este cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tanto en la diáspora como en la isla, los cubanos se rindieron tributo a la Virgen de la Caridad.
Las tácticas coercitivas de la seguridad del Estado cubano hacen mella en las filas de la Dama de Blanco.
Un joven homosexual fue apuñalado en Caibarién.
Se lleva a cabo en Miami el foro Gobiernos Revolucionarios o Estados Mafiosos.
Presos políticos cubanos en el exilio se preparan para un coloquio.
Y se perfila un futuro incierto sobre el último bastión rebelde en Siria.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión del domingo de este noticiero de Radio Martí. Hoy domingo 9 de septiembre del año 2018. En los controles tenemos a Raúl Tápanes, en la producción tenemos allí a Paul Rodríguez, en la sala de redacción tenemos a Araceli Perdomo, a Álvaro Alba y Armando de Armas. Y aquí entre los micrófonos
Yolanda Huerga
y Damaso Rodríguez. Y ya damos comienzo a las informaciones de este día. Comenzamos este noticiero con las celebraciones que tuvieron lugar en la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami, donde feligreses se concentraron venerando a la patrona de Cuba junto a músicos cubanos que les rindieron tributo a la madre de todos los cubanos, a Cachita. Allí estuvo nuestro colega Tomás Regalado en la celebración del viernes.
La celebración coincide con el 20 aniversario de la visita papal que San Juan Pablo II realizara a Cuba en 1998.
Ustedes son y deben ser los protagonistas de su propia historia.
Para el padre Fernando Hería, rector de la Ermita de la Caridad, la Virgen de la Caridad del Cobre es la Virgen Balsera, ya que se apareció en la bahía de Nipe, en Cuba.
¡Un aplauso para la Virgen!
Nosotros, los que vivimos en libertad, tenemos una obligación ética moral de coger y decir, basta ya, basta ya. Nosotros somos misioneros, como es la Virgen. Ella es la primera balsera y yo creo que Dios nos ha mandado a través de los confines de la tierra en nuestro exilio para que llevemos el mensaje del amor y la misericordia, el amor de la madre con sus hijos y entre los hermanos.
A los pies de la Virgen.
Según el padre Hería, la fiesta de la Virgen tiene que manifestar que los cubanos que viven en el exilio y los cubanos que viven en la isla son un pueblo de amor.
Gracias, madre, porque me has salvado, porque me has protegido a mí y a mi familia y has hecho posible que llegue a tierras de libertad. ¡Qué cosa más linda!
¡Viva Cuba Libre!
Nosotros no hemos perdido la oportunidad de llevar nuestra fe, nuestra cubanía, nuestra patria que está en nuestro corazón a donde quiera que sea. Y eso es importante.
El padre Fernando Hería dijo a Televisión Martí que los cubanos deben buscar cómo pueden reconciliarse y les instó a vivir en libertad y vivir en paz.
Necesitamos hacer conciencia de que nosotros queremos una libertad y una paz digna y entonces una reconciliación con y a través de la iglesia.
Necesitamos todos venir aquí, nicaragüenses, colombianos, cubanos, porque necesitamos la protección para todas las familias. Necesitamos en estos momentos tan difíciles pedirle por la juventud, por nuestros hijos, y es aquí que estamos, a los pies de ella. Ella es la única que puede interceder por nosotros.
Sin embargo, los cubanos y los cubanos americanos no son los únicos que llegan a la Ermita de la Caridad para rendirle tributo a la Virgen.
No sé por qué, siempre he sido devota de la Caridad del Cobre, creo que era muy niña, y todos mis eventos han sido marcados por ella. De hecho, soy abogada en Venezuela. La misa de la bendición de los anillos de grado fue en la iglesia de la Caridad del Cobre. Todos los 8 de septiembre voy a la iglesia de la Caridad del Cobre, iba a la iglesia de la Caridad del Cobre en Caracas, ahora la tengo aquí y vengo acá.
A los pies de la Virgen.
Y precisamente en el preámbulo de las celebraciones de la Caridad del Cobre, el padre José Luis Menéndez, en su homilía, invocó la verdad y el amor como instrumento de liberación del ser humano. Menéndez se refirió a la situación actual que se vive en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Cuando el Papa Pío XI dijo que el comunismo era intrínsecamente perverso, creo que tenía en mente aquel pensamiento que decía que el demonio es el padre de las mentiras. No se puede construir el amor sobre la mentira. No se puede construir un matrimonio sobre la mentira. No se puede construir una familia sobre la mentira. No se puede construir un país sobre la mentira. Los que tienen menos de 70 años tal vez no recuerden, pero los que tenemos más nos podemos recordar que en Cuba se dijo que la revolución no era comunista, que la revolución era verde como las palmas. Y un buen día nos dijo: soy comunista, lo he sido y lo seré hasta el último día de mi vida. Mentiroso. Construir una historia sobre la mentira es algo diabólico. Algo tan diabólico que lo hemos tenido que sufrir desde hace 60 años. Algo tan diabólico que queda escrito en los paredones de fusilamiento, que queda escrito en las cárceles, que queda escrito en los cadáveres hundidos en el estrecho, que queda escrito en las depresiones, en la tristeza, en los suicidios de nuestro pueblo. Pero que esa mentira ha llegado más allá y nos ha ayudado, esa mentira ha ayudado a ese régimen a engañar a Venezuela, a engañar a Nicaragua y a tantos países que por culpa de esa gran mentira hoy siguen sufriendo como nosotros. Por tanto, si queremos algo para nosotros, si queremos ser hijos de la Caridad del Cobre, si queremos ser hijos de verdad, la primer Juan tiene que ser la verdad.
Y José Luis Ramos conversó con el arzobispo de Santiago de Cuba, quien recordó el vínculo de la Virgen con la historia de la isla.
Con júbilo y esperanza, fieles y devotos celebran la Natividad de la Virgen de la Caridad del Cobre, símbolo de fe y vínculo de unión entre todos los cubanos, dijo Monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, en declaraciones a Radio Martí.
La devoción a la Virgen de la Caridad es algo que está metido. Como decía, forma parte de la memoria de nuestro pueblo. Y la cultura es lo más íntimo casi que tiene un pueblo. Es un pueblo que cuando dice rezar, reza. Y eso lo hemos comprobado aquí. Y cuando tiene devoción, tiene devoción. Es que forma parte de nuestra cultura. Y la cultura es lo más íntimo casi que tiene un pueblo.
La festividad de la Virgen de la Caridad, que a petición de los veteranos de la Guerra de Independencia fue declarada patrona de Cuba, incluye misas en todas las iglesias de la isla y procesiones con su imagen, destacó el prelado. Ella es la única capaz de unirnos y convocar a los cubanos, afirmó.
Claro, claro, es la vida de familia, la historia personal o de pueblo. La Virgen siempre ha sido la referencia. La Virgen no es de uno, es de todos. Entonces eso contribuye, no cabe la menor duda, a mantener la devoción a la Virgen. Yo diría hasta aumentar la devoción a la Virgen, porque aún yo creo que hasta los no creyentes la ven como un signo que propicia la fraternidad y la hermandad entre todos, ¿sí?
La influencia de la Virgen de la Caridad del Cobre está presente en los diferentes contextos en que se desarrolla la vida social y cultural de cada cubano, dijo el arzobispo de Santiago de Cuba, José Luis Ramos, Radio Martí.
Y volviendo a Miami, en la misa en el Ateneo de la Universidad de Miami, que se celebró ayer por la celebración de la Virgen de la Caridad, este 8 de septiembre del año 2018, se oró por Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y el arzobispo Tomás Uwensky envió al pueblo de Cuba y del exilio un mensaje y también un saludo.
A Dios Padre, que ha hecho obras grandes en la Santísima Virgen María, Madre de Cristo, y ha querido que acompañara con su presencia el camino del pueblo cubano, con la hermosa advocación de la Virgen de la Caridad, que la revela como santuario del Espíritu Santo. Dirijamos, suplicantes, nuestra oración.
Por el Santo.
Y a las 12:10, continuamos con más informaciones aquí en este noticiero del domingo de Radio Martí. Al menos 70 mujeres han renunciado en los últimos 2 años al movimiento Damas de Blanco por presiones y amenazas de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga recogió el testimonio de una de ellas.
Maylen Maidiki, residente en el municipio avileño de Baragua, renunció al movimiento Damas de Blanco debido a las coerciones que ejerce la seguridad del Estado sobre ella.
Yo renuncio porque no puedo, por las condiciones de que tengo de mi vivienda. Yo no tengo más familia, no tengo más nadie a quien dejar a mi hijo.
La policía política ha amenazado varias veces a Maidiki con llevarla a prisión por impago de multas y a su esposo por peligrosidad social predelictiva.
El último fin de semana vino aquí a mi casa y me dieron para el sector de aquí del municipio y me amenazaron fuertemente de que tenía que retirarme de las damas si no mi esposo iba a ir a prisión por el motivo que no tiene vínculo laboral. Y yo me iba a llevar a prisión por violar los dispositivos de la ciudad de Estado y tengo 3,000 pesos acumulados de multa. Ellos querían hacerme un video, grabarme, y yo no me dejé. Y entonces interrogaron a mi esposo, lo amenazaron fuertemente y querían que yo en ese momento llamara a Berta para yo renunciar.
Se trata de una víctima más de la escalada represiva contra las damas de blanco con el ánimo de aniquilarlas.
Un aproximado de 70 damas de blanco a nivel nacional han renunciado por presión del Departamento de Seguridad del Estado, hostigamiento a sus familias, hostigamiento a sus hijos, multas por supuestos delitos que no han cometido, pero también muchas damas de blanco que la han llevado a prisión.
La líder del movimiento, Berta Soler, denunció que la seguridad del Estado interviene e influye en todos los sectores de la sociedad cubana, campeando con total impunidad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Entre tanto, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Andrés Güelmes, fue multado con 150 pesos por desobedecer la advertencia policial de no viajar desde la localidad de Baire a Santiago de Cuba.
El activista explicó a Radio Martí que la policía le impuso multas 4 veces en el último mes para impedir sus actividades contestatarias y su participación en las convocatorias de la organización opositora a la que pertenece.
Por la última ida ahora a Santiago de Cuba, que fue antier, y enseguida cuando ellos se enteran de que uno viola el anillo que según ellos pusieron, tenemos que pagarle una multa de 150 pesos y por eso fui hoy citado. No estoy trabajando, no estamos haciendo nada. Entonces son multas arbitrarias que la están poniendo porque pensamos diferente. Me dijeron que iban a seguir insistiendo y me tenían contra la pared. Renunciaba a mi lucha y siempre lo mismo. Le dije que no.
Y en Caibarí, en Villa Clara, en la madrugada del viernes, el joven gay Joan Cristian Campos Guevara, de 26 años de edad, fue apuñalado cuando se encontraba sentado en una acera. El activista Pedro Manuel González calificó la agresión como un crimen de odio.
Estoy convencido de que es un crimen de odio. Primero porque no hay motivos. O sea, estas personas que lo apuñalan son desconocidos. Yo presumo que evidentemente estaban ebrios. Esto ocurrió en un lugar aquí que se llama El Cangrejo, a la entrada del pueblo, una obra de un escultor local que se llama Gelaber, donde la gente se suele sentar de noche allí al final de su jornada, y él regresaba de madrugada de la fiesta y se sentó allí a aprovechar el internet gratis. Te das cuenta que existe un odio premeditado. O sea, hay una aversión hacia estas personas por su diversidad. O sea, no hay ningún motivo real para el apuñalamiento. No había habido una bronca previa, no había un antecedente. No hay otra forma de calificarlo. Las autoridades se cuidan mucho de aceptarlo así, pero es eso. Incluso aquí asesinaron en el 2015 a otro activista, un muchacho que era un excelente trabajador, lo mataron en su casa, le cortaron la cabeza, le arrancaron los dientes, le cortaron los dedos y lo procesaron como amor pasional. Roberto Medina fue asesinado en este pueblo por, entre comillas, sus examantes jóvenes que en el momento que le conocieron eran menores de edad. Porque luego, en el momento de cometer el crimen, no, y los condenaron a la mínima condena.
El presunto agresor se encuentra arrestado en la unidad policial del municipio de Caibarién. Se desconoce su vínculo con los tres hombres que le acompañaban.
El joven Joan Cristian Campos Guevara, promotor del grupo de hombres que tienen sexo con otros hombres del Ministerio de Salud Pública, está ingresado en el Hospital Provincial Arnaldo Milián de Santa Clara.
La activista Rosa María Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, fue interrogada por más de 8 horas el viernes en una unidad policial de La Habana.
Un oficial de la seguridad del Estado le reprochó a la opositora sobre la iniciativa del movimiento de renombrar el Parque Manila del Cerro como su líder fundador Osvaldo Payá Sardiñas.
A lo que Rodríguez contestó: yo soy cubana y vivo en Cuba. Si no tengo respuesta, ya haré otra cosa para pedirlo y sin violar la ley y con todos mis derechos.
Con respecto al aniversario del 30 Movimiento Cristiano, el aniversario número 30 del Movimiento Cristiano Liberación, la activista fue advertida de que no iban a permitir ninguna revuelta.
Cubanos decepcionados ante la tercera prueba de acceso a Internet gratis que brinda ETEDSA, este fin de semana acudieron a las redes sociales para exponer sus impresiones y experiencias. Y Dolidia Darias tiene ese informe.
La prueba de acceso a Internet desde los teléfonos celulares que el monopolio cubano de las telecomunicaciones, ETEDSA, ofrece desde este sábado hasta el lunes ha sido decepcionante para muchos usuarios. Desde La Habana, Joanny Sánchez, periodista y directora del diario digital 14 y medio, divulgó en su cuenta de Twitter un vídeo donde muestra el estado de las conexiones y agregó un post precisando que 6 horas después de empezar a enviar el vídeo desde la conexión a Internet en los móviles, decidió ir a una zona wifi para mandarlo. Pero no solo los capitalinos pasan por la amarga experiencia, señaló desde Contramaestre al oriente de Cuba, Joandris Verani.
Se conecta y con la misma, los datos móviles se desactivan. Y entonces notificaciones, nada, bueno, no pueden revisar el Facebook ni escribir prácticamente.
Según ETEDSA, a partir de la medianoche del sábado, los clientes prepago de la compañía pueden participar en la prueba y para ellos disponen de un paquete de 50 megabytes sin costo.
Casi una hora ahí para poder acceder al servicio de ese papi. Entonces, cuando se me activaron los 50 megas, fui a activar los datos móviles, pero eso nunca me funcionó.
Esta prueba está yendo bastante mal. Muchos no podemos ni encender los datos móviles. Esperamos que no sea culpa del bloqueo, si no, no habrá cura para este mal, escribió en su cuenta de Twitter un cubano identificado como Gabriel Martínez, mientras que en Contramaestre varios vecinos expresaron su malestar.
El descontento es inmenso.
Las tarifas de conexión en los puntos públicos Wi-Fi, $1 por hora, aún son muy caras para los cubanos. No obstante, Verane decidió comprar un cupón de 50 pesos para conectarse 2 horas a Internet vía Wi-Fi, pero
caía, tenía que volver de nuevo a activar la Wi-Fi y volver a abrir la atención porque se me quedaba sin conexión.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y la necesidad de un frente común contra la red mafiosa internacional que, manejada desde Cuba, ha disfrutado la democracia en varios países o ha destruido la democracia en varios países de la región fue abordada en el foro Gobiernos Revolucionarios o Estados Mafiosos celebrado en Miami el sábado. A continuación, fragmentos de la locución de la activista cubana Rosa María Payá.
Cuando hablamos del régimen cubano, de la dictadura cubana, estamos, por supuesto, hablando también de un Estado mafioso, ¿no? Tan mafioso que no se esconde. Que no se esconde para heredar el poder, ¿no? Desaparece. Fidel Castro, se enferma Fidel Castro y viene el hermano, al estilo Vito Corleone, a tomar el mando del país, el mando público y también la dirección de una fuerza todavía más oscura, que es la fuerza del aparato de inteligencia cubano, del G2 cubano, así se conoce, en el continente, así se conoce, a partir de los estudios que se han hecho también. Y este aparato de inteligencia no solamente ha afectado la vida de todos los cubanos, vivamos donde vivamos, ¿no? Este aparato de inteligencia no solamente tiene los objetivos represivos que tiene en cualquier estado totalitario, como podría ser la Stasi o la KGB en Alemania Oriental o en la Unión Soviética. Este aparato de inteligencia tiene también el objetivo de infiltrarse, de coordinar, de expandir la represión, el poder del castrismo, porque no nos estamos enfrentando a un solo gobierno, no nos estamos enfrentando a una sola familia, nos estamos enfrentando a una red internacional coordinada.
Abundaron también en la urgencia de buscar salidas jurídicas internacionales, porque la comunidad mundial suele quedarse callada con respecto a la responsabilidad en todo esto del régimen de La Habana.
Y el régimen cubano busca replicar su modelo político en América Latina, así lo aseguró el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Las pruebas, según Quiroga, son los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
La prolongación de gobernantes en el poder de manera indefinida es una de las advertencias que emitió el expresidente boliviano Jorge Quiroga, quien teme la expansión de un modelo que, de acuerdo a su opinión, tiene una raíz clara.
Hay un plan hemisférico de instalar cuatro Cubas 2020. La de la isla, Venezuela, Nicaragua y mi país viene después. Y si la comunidad internacional no actúa a tiempo para prevenir la de Bolivia, para prevenir lo que se viene en Bolivia y para recuperar democracia y libertad en Venezuela y Nicaragua, vamos a tener por mucho tiempo cuatro Cubas, ya no una sola.
A esta opinión se une la de Laura Rojas Ayala, activista de la Organización Resistencia Femenina de Bolivia, quien alerta sobre la necesidad de respuestas inmediatas por parte de la comunidad internacional.
Que puedan defender no un Estado ya secuestrado, no un Estado con muertos, no un Estado en luto, sino un Estado que viva en democracia. Es por eso que estamos alertando ahora. No esperemos que estar en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, señores, por favor.
En este panorama, Enrique Sáenz, diputado destituido en Nicaragua, sostiene que el esquema sociopolítico establecido en su país no contempla ningún beneficio a largo plazo, sino la concentración del poder.
En el caso de Nicaragua, está claro que no hay un proyecto político, que no hay un proyecto ideológico. En realidad lo que han hecho es amasar una gigantesca fortuna.
Venezuela, Bolivia y Nicaragua, entre otros, forman un bloque que se mantiene unido en organismos regionales como la OEA y protestan lo que consideran injerencismo cuando otros países del hemisferio los acusan de no ser democráticos. José Pernalete, Miami.
Y a las 12:22 tenemos que en Miami se está preparando el presidio, los prisioneros políticos cubanos, para celebrar un próximo coloquio. En línea telefónica tenemos al expreso político y compañero de trabajo, Pedro Corzo. Corzo, cuéntame qué está pasando y cuál es, de qué se trata este coloquio que van a hacer los presos políticos.
Muchísimas gracias, Damaso. Y es cierto, numerosos exprisioneros políticos cubanos se han unido para convocar al primer coloquio del presidio político cubano. Va a ser un encuentro que tendrá lugar el próximo 7 de octubre, pero hoy un encuentro muy singular. Fue una reunión para explorar, para preparar y difundir al público en general en qué va a consistir este encuentro de los exprisioneros políticos cubanos. El evento va a tener lugar el próximo 7 de octubre, y te repito, hay prisioneros políticos de todas las generaciones biológicas y políticas, valga la redundancia. Y Ramiro Gómez Barrueco es uno de los organizadores de este evento y él nos va a describir, nos va a decir en qué consiste el mismo con más precisión.
Bueno, primeramente un saludo a toda la audiencia de Radio y Televisión Martí. Mire, nos encontramos en un encuentro previo al primer coloquio sobre el presidio político cubano confrontando al régimen totalitario. Es una convocatoria abierta realizada por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo que reúne a tres generaciones de presos sin sectarismo, sin protagonismo. Es un coloquio que no tiene ningún tipo de restricciones en cuanto a la libre expresión del pensamiento. Nosotros vamos a ofrecer primeramente los testimonios personales de más de 10 hermanos y hermanas que estuvieron sometidas a la tortura del presidio político cubano durante el castrismo. Y después de esos testimonios personales, vamos a abrir tres mesas de trabajo. Una es sobre el legado del presidio político a la nación cubana, que va a estar a cargo de Ángel de Fana. La segunda mesa será la prisión política como forjadora de ciudadanos, que va a estar a cargo de Alfredo Elías. y la tercera es la prisión política en el post-totalitarismo que va a estar a cargo de un servidor.
Gracias a Ramiro Gómez Barrueco por esa intervención aquí en el noticiero del domingo de Radio Martí sobre el primer coloquio de presos políticos cubanos que se celebrará el próximo 7 de octubre. Y a las 12:25 minutos cambiamos de temas, vamos a las noticias de América Latina. Tenemos que la que era jueza encargada de imputar los delitos al diputado Juan Requesens en Venezuela, Carol Padilla, se fue de Venezuela y se encuentra en Bilbao, España. Más información sobre este tema con Yolanda Huerga.
Padilla era...
Para Luis Almagro, Venezuela es un estado fallido, pero en su opinión, ese es tan solo uno de los enormes problemas.
Padilla era también la encargada del juicio de Julio Borges, diputado en el exilio del partido Primero Justicia, y su migración fue corroborada por el portal El Pitazo.
Por su parte, Joel García, defensor del diputado Requesens, dijo a efecto Cocuyo que el expediente fue encargado a la juez 4 con competencia en delitos vinculados al terrorismo.
Juan Requesens sigue detenido en la sede del SEBIN bajo cargos de estar involucrado en el presunto atentado en contra del presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto.
Y para muchos, los dos temas más álgidos en el continente son Venezuela y Nicaragua. Entrevistado por el programa de análisis y opinión de La Voz de la América, Foro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, abordó ambas situaciones. Gilberto Cabrera informa.
Para Luis Almagro, Venezuela es un estado fallido, pero en su opinión, ese es tan solo uno de los enormes problemas que enfrenta el país.
Es un estado fallido, es un estado con vínculos con el crimen organizado, es un estado impregnado completamente por el narcotráfico y es el estado definitivamente más corrupto que ha existido prácticamente en la historia del continente. Todos los casos de corrupción que hemos visto son pocos comparados con lo que definitivamente ocurre en Venezuela.
El alto funcionario hemisférico sostiene que la situación en Venezuela ha resultado en la peor crisis que el continente ha enfrentado en la historia.
Cuando la población tiene que dejar su país por millones, cuando el país está en caída libre, cuando la gente solamente encuentra una oportunidad para comer en el exterior y que deja todo para poder comer en el exterior porque la vida vale más, estamos ante la situación más apremiante de la región.
Por otro lado, en Nicaragua, Almagro ve similitudes a lo que sucedió en Venezuela, pero sostiene que aún hay tiempo para que el gobierno de Managua dé marcha atrás.
El presidente Ortega está en una disyuntiva histórica. O sea, puede empujar al país por el precipicio por el cual Maduro empujó a Venezuela, o puede rescatar a su país reinstitucionalizándolo, trayendo justicia al país a partir de la apertura de una negociación que signifique oportunidades políticas para todos, garantías electorales para todos, garantías en derechos civiles y políticos para todos.
Por su parte, tanto Nicolás Maduro como Daniel Ortega culpan la situación en sus respectivos países, tanto a fuerzas de la oposición como a presuntas influencias externas provenientes, en buena parte, de Estados Unidos.
El gobierno de Colombia solo explorará la paz con el ELN si esa guerrilla libera a todos sus rehenes. Así lo anunció el sábado el presidente colombiano Iván Duque, como muestra este reportaje de la agencia AFP.
Fue neutralizado.
El nuevo gobierno de Colombia solo retomará las negociaciones de paz que quedaron inconclusas con el Ejército de Liberación Nacional si los guerrilleros liberan a todos sus rehenes, dijo el sábado el presidente Iván Duque.
Hasta que no se cumpla esa premisa, nosotros no vamos a designar a nadie para que se siente en esa mesa a tener ningún tipo de aproximación.
El viernes se venció el plazo que Duque había fijado para analizar el futuro de los diálogos de paz. El gobierno calcula que por lo menos son 16 los rehenes en manos del ELN, que el miércoles liberó a 3 militares. El ELN es la última organización guerrillera reconocida oficialmente en Colombia, tras el desarme y transformación en partido político de las FARC, que alcanzaron un acuerdo con el expresidente Juan Manuel Santos. Paralelamente, Duque anunció que uno de los jefes de las disidencias de las FARC murió el sábado en un operativo de la fuerza pública.
Fue neutralizado el cabecilla más peligroso del Pacífico, conocido como alias David, que se consideraba el jefe de lo que llamaban las Guerrillas Unidas del Pacífico.
Víctor David Segura dirigía uno de los grupos que se apartaron del proceso de paz y disputaba el control del narcotráfico en el suroeste del país con Walter Arizala, alias Guacho, acusado del secuestro y asesinato de un equipo de prensa de Ecuador.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, la edición del mediodía de este domingo 9 de septiembre del año 2018. A esta hora les acompañamos en la locución informativa, quien les habla, Damaso Rodríguez, y mi colega
Yolanda Huerga.
En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tápanes. En la producción, Paul Rodríguez. En la sala de redacción tenemos a Armando de Armas, Álvaro Alba y Araceli Perdomo. Y sin más preámbulos, comenzamos con más informaciones sobre Cuba.
El congresista por el estado de la Florida, Ron DeSantis, se pronunció sobre la audiencia que se realizó en el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes con respecto a los problemas de salud que han sufrido más de 2 docenas de diplomáticos estadounidenses en La Habana. Tomás Regalado conversó con el también candidato por el Partido Republicano a la gobernación de la Florida.
El congresista y candidato por el Partido Republicano a gobernador de la Florida, Ron DeSantis, habló con Televisión Martí sobre la audiencia que se celebró en el Capitolio este jueves sobre los ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses en La Habana.
Estamos trabajando con la administración Trump para que el Departamento de Justicia le presente cargos en contra de Raúl Castro por el asesinato de los tripulantes de las avionetas de Hermanos al Rescate, que incluía 3 ciudadanos estadounidenses. Nadie ha respondido por los asesinatos y el que estaba en la cárcel, Obama se lo entregó de nuevo.
El congresista DeSantis le habló a los presentes en el acto sobre la carta que él, junto a otros legisladores, le enviaron al presidente Trump pidiéndole que el Departamento de Justicia le presente cargos a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Nuestro colega José Antonio Évora amplía más sobre lo ocurrido en la audiencia en el Capitolio.
El Departamento de Estado habría violado regulaciones federales que dan un plazo de 60 días y a lo sumo 120 por decisión del secretario de Estado para atender casos de lesiones serias que pueda haber sufrido su personal diplomático en el extranjero. En la audiencia ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, el director de Asuntos Internacionales de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, Brian Masanek, declaró:
"This puts state at risk of not meeting statutory timeframes for convening an ARB.
La demora en iniciar una investigación puso al Departamento de Estado en riesgo de no cumplir los plazos establecidos para hacerlo.
With regard to the situation in Havana, other state offices began responding to the incidents in January of 2017.
Masanek recordó que en el caso de los incidentes en La Habana, algunas oficinas del Departamento de Estado empezaron a reaccionar en enero de 2017, pero la que debía haber abierto una investigación rigurosa de los hechos no fue informada hasta agosto, más de 200 días después de la primera notificación de los casos. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Iván Mora, Dixander Aguilar y Andrés Huelmes, recibieron amenazas de la policía política de la localidad de Baires, Santiago de Cuba. Así lo explicó a Radio Martí Iván Mora, integrante del dúo de música contestataria Sangre Oscura.
yo me encontraba trabajando y entonces salí un momentico a hablar con Andrés. Entonces me enteré de que andaba la policía política por ahí buscándonos y en, como en breve ahí nos cayeron ahí en el barrio y nos detuvieron y nos llevaron para allá para la unidad de la policía local de aquí de Biden. Y entonces para hablarme ya de amenaza, de que como que queríamos hacer alguna desobediencia civil sobre el proyecto Cuba Decide. Entonces nosotros no sabíamos de qué nos estaban hablando en primer lugar. Y entonces nos hablaron de que ya la multa se estaba acercando ya, que si no íbamos a hacer nada, que lo que nos esperaban era que nos iban a meter preso. Bueno, las amenazas conmigo era de que no estuviera involucrado en ninguna actividad que tenga que ver con el proyecto de ese Cuba Decide, que se está haciendo una campaña de desobediencia civil.
Patriótica de Cuba fueron detenidos y multados el pasado mes de agosto para que abandonen el activismo. A los tres les prohibieron viajar a Santiago de Cuba, mientras que al dúo los amenazaron con severas multas cada vez que publicaran sus canciones en las redes sociales.
Y cuando parecía que el móvil había conquistado todo el mercado de la comunicación en Cuba, la telefonía fija está recuperando vigencia. No obstante, conseguir una línea fija ya no es un asunto de méritos y medallas, sino de dinero. El colega de Televisión Martillo, Andy Castañeda, tiene los detalles.
En Cuba, el mercado informal de líneas fijas ha seguido creciendo en ofertas y los precios se han estabilizado alrededor de los 500 CUC, aunque se han llegado a vender en 750, unos 25 meses del salario promedio en la isla. Muchos cederistas destacados y militantes de la UJC y el Partido Comunista se han lucrado con los teléfonos otorgados a manera de medalla por la dictadura castrista, mientras que aquellos que se oponían al régimen eran amenazados con despojarlos de su servicio. La telefonía fija en Cuba apenas se ha desarrollado en los últimos años en comparación con el empuje que ha ganado la red celular. Por mucho tiempo no se asignaron nuevas líneas. En el 2012, el dictador Raúl Castro aprobó modificaciones para el cambio de titularidad del servicio telefónico. Hasta ese entonces, el traspaso solo era permitido para casos de divorcio, fallecimiento, salida definitiva del país o entre permutas. Con la liberación, los clientes pudieron pasar el contrato a cualquier persona y se disparó un frenético mercado de líneas fijas. Los sitios digitales declasificados rebosan hoy de esas propuestas y algunos apelan al trueque para cambiar la línea telefónica por una laptop o la línea telefónica por un visado. Y es que para instalar el servicio de Nauta Hogar es indispensable que la persona tenga contratado un teléfono fijo, pues Cuba implementa la casi obsoleta conexión vía ADSL.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
La contaminación en los ríos es un fenómeno que afecta a Cuba. Sin embargo, en algunas regiones de la isla no todos se detienen ante los peligros de bañarse en aguas contaminadas. Ido Lidia Darias con el informe.
Un fotoreportaje publicado en la página de Facebook Tremenda Nota presentó a decenas de jóvenes refrescándose en las aguas turbias del río Ochoa de Santa Clara, muy cerca de una advertencia de río contaminado. Daily Rodríguez, residente en esa ciudad, aseguró que es peligroso bañarse ahí y toma precauciones para que su familia no lo haga.
El río de Ochoa está contaminado porque tiran muchas basuras para ahí, lavan carros, meten caballos y de todo, ahí van a lavar de todo y eso está ahí asquerosísimo.
Santa Clara es una ciudad al centro de la isla y no todos tienen el dinero y las posibilidades para la transportación hacia las playas. La opción más socorrida siempre han sido las piscinas, pero las pocas que hay en la localidad no estuvieron abiertas al público este verano. Y los hoteles, ni soñarlo, dijo Joel Bravo, esposo de Rodríguez y padre de dos niñas.
40, mis dos niñas y yo y mi esposa y son $40. Y no 40, no, yo ni $10.
Fueron muchas las familias que tuvieron que renunciar a un rato de esparcimiento porque había otras prioridades que no podían esperar.
Tras de los zapatos ahora para la escuela, hay que hacerse mago.
El municipio de Santi Espíritus tampoco escapa al severo problema de la contaminación del río Yayabo, señaló Yanela Reyes.
Las tuberías de las casas van a dar a ese río y entonces se ve mucho ese ambiente del líquido de la fosa vertiendo para el río.
Aunque la mayoría no se baña en el río, allí no faltan los que pescan en las aguas inmundas.
Están conscientes de que hay contaminación ahí, lo que van es a pescar.
Mientras que en Contramaestre la contaminación es tan severa que este año nadie se atrevió a entrar al río, aseguró Joandris Verane, residente en esa localidad.
Nos cerraron el sentido de que ya nadie va a ir a bañarse.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y a las 12:39 continuamos con más informaciones en este noticiero estelar de este domingo aquí en Radio Martí. Y continuamos con noticias de los Estados Unidos.
Estados Unidos condenó la reciente detención arbitraria del gobierno de Ortega de 6 destacados estudiantes, miembros todos de la Comisión de Diálogo Nacional.
Un comunicado de prensa del Departamento de Estado dice que estos estudiantes son el último ejemplo de los miles de ciudadanos que protestan pacífica y democráticamente por acciones gubernamentales solo por ser hostigados, detenidos, desaparecidos o incluso asesinados.
La nota añade que 5 de estos estudiantes han sido liberados y pide la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente. También hace un llamamiento al gobierno de Ortega para garantizar la seguridad de todos los que eligen ejercer sus derechos universales a la libertad de expresión y la libertad de reunión.
Por otra parte, el presidente Donald Trump instó al Departamento de Justicia a investigar quién escribió el artículo de opinión anónimo en su contra en el diario The New York Times y aseguró que está evaluando la posibilidad de tomar medidas legales contra el diario.
En declaraciones a los periodistas en el avión presidencial Air Force One, Trump aseguró que el fiscal general Jeff Sessions debería usar sus recursos para desenmascarar al alto funcionario que redactó la tribuna crítica con el presidente.
Y las conversaciones comerciales entre los Estados Unidos y Canadá siguen su curso, aunque los puntos finales aún no se resuelven. Desde Washington informa Tony Cano.
Los negociadores de Estados Unidos y Canadá avanzaron en conversaciones para rescatar el acuerdo de libre comercio de América del Norte este jueves, pero algunos problemas obstaculizaron un acuerdo, incluyendo productos lácteos, protección para las empresas de medios y cómo resolver en el futuro disputas comerciales. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, mantuvo su conversación positiva sobre las discusiones por segundo día consecutivo, diciendo que fueron constructivas y productivas. La atmósfera sigue siendo buena. Hay buena voluntad en ambos lados, dijo la funcionaria canadiense después de una reunión con Lighthizer y agregó que los funcionarios de ambos países continúan los debates. Una fuente estadounidense familiarizada con las discusiones en Washington dijo que aún no está claro si las dos partes podrían resolver sus diferencias o si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, optará por un acuerdo comercial bilateral solo con México. Tony Cano, Washington.
Y Estados Unidos continúa hablando con China sobre una serie de temas comerciales, pero hasta ahora Pekín no ha cumplido con las solicitudes de Washington, dijo el viernes el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow.
El asesor de la Casa Blanca agregó que específicamente Estados Unidos está buscando cero aranceles, cero barreras arancelarias, cero subsidios, detener el robo de propiedad intelectual, detener la transferencia de tecnología y permitir que los estadounidenses sean dueños de sus propias empresas.
Esos han sido nuestros pedidos durante muchos meses, y hasta ahora esos pedidos no han sido satisfechos, dijo. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, añadió el asesor estadounidense.
Por otra parte, la embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, denunció el ataque en Salisbury, Inglaterra, al ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia. Desde la sede de la ONU en Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
Los servicios de inteligencia ingleses han identificado a 2 funcionarios de inteligencia rusos como responsables de emplear el agente químico Novichok contra Skripal, ex funcionario militar de Rusia. Fiscales ingleses afirman poseen suficiente evidencia para acusar a Alexander Petrov y a Ruslan Boshirov, tal como aparecen sus nombres en sus pasaportes, por el ataque con el agente químico Novichok el pasado 4 de marzo, en un intento de asesinato contra Skripal, su hija Yulia y el policía inglés Nick Bailey. Se sabe los 2 agentes rusos abordaron un avión hacia Moscú luego del ataque. La embajadora Nikki Haley ante el Pleno del Consejo de Seguridad.
But we must now help our British friends find the 2 Russian suspects they have identified and bring them to face justice in the United Kingdom. Better yet, why doesn't the Russian government turn these 2 murderers over to British authorities.
Tenemos que ayudar a nuestros amigos británicos a llevar a la justicia a los dos sospechosos para que comparezcan ante la ley en el Reino Unido. Mejor aún, ¿por qué el gobierno ruso no hace entrega de estos dos asesinos a las autoridades británicas? Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 12:44, continuamos con más informaciones aquí en este noticiero de Radio Martí.
El diario The New York Times calificó de extrema y deplorable la campaña del gobierno chino contra la comunidad musulmana uigur en el oeste del país.
Las autoridades chinas han detenido a cientos y miles de uigures por considerar que son potenciales separatistas y para evitar que su identificación cultural se aleje de los principios del Partido Comunista.
El New York Times reporta que los uigures son llevados a campos de reeducación, donde son obligados a repetir eslogans y cantar himnos que elogian al Partido Comunista.
En algunas localidades de la región occidental de Xinjiang, hay puntos de control policial cada 100 metros y las autoridades han puesto cámaras de vigilancia en algunos hogares.
El rotativo dice que no se ha visto una campaña semejante desde los años de Mao, el dictador chino que mató a decenas de millones de personas y trató de crear una cultura homogénea que creyera totalmente en la supuesta sabiduría del Partido Comunista.
Y Estados Unidos llamó a consultas a sus máximos diplomáticos en El Salvador, Panamá y República Dominicana, debido a las decisiones de esos países de no seguir reconociendo a Taiwán.
Washington ha expresado su preocupación por el creciente número de países que ha cortado sus lazos con Taiwán en favor de China.
El Salvador estableció vínculos diplomáticos con China el mes pasado, mientras que la República Dominicana lo hizo en mayo y Panamá tomó la decisión el año pasado.
El gobierno autónomo de Taiwán ahora tiene relaciones formales con 17 países, casi todas naciones pequeñas y menos desarrolladas en América Central y el Pacífico, incluidos Belice y Nauru.
Al igual que la mayoría de los países, Washington no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, pero es el mayor proveedor de armas de la isla y su principal respaldo internacional.
La Casa Blanca advirtió el pasado mes que China estaba atrayendo a los países con incentivos económicos que facilitan la dependencia económica y la dominación, no la asociación.
Por otra parte, el presidente de la principal gremial de empresarios de El Salvador se mostró preocupado ante el llamado a consultas del embajador de los Estados Unidos en el país, Jan Menes, por el establecimiento de relaciones con China.
Esto nos mueve a la preocupación porque estamos poniendo en tensión la relación con nuestro principal socio comercial y donde residen unos 3 millones de salvadoreños que sostienen la economía con las remesas, dijo en una entrevista televisiva el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cárdenas.
Añadió que la llamada de los embajadores debe leerse en el lenguaje diplomático como un llamado de atención grave, que en algunos casos es el primer paso para el rompimiento de relaciones.
El gobierno de Colombia pidió al Ejército de Liberación Nacional aclarar si sus tropas se refugian en Venezuela. Jorge Orellana informa.
En vísperas de que se cumpla el plazo establecido para evaluar si se reanuda el proceso de paz con el ELN, el alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, afirmó que a la administración de Iván Duque le preocupa muchísimo la presencia del ELN en territorio venezolano.
Hay temas que preocupan muchísimo y en ellos ha venido insistiendo el señor presidente, y es el secuestro, el reclutamiento de los menores, y hay uno muy delicado y es la presencia del ELN en territorio venezolano. Ese es un punto que debe aclarar muy bien esa organización. Está en un país ajeno, es muy difícil verificar cualquier posibilidad de cesar el fuego, por ejemplo, para Naciones Unidas, para cualquier otra entidad internacional, si el ELN no nos aclara si es verdad o no que tiene combatientes en otro país.
Iván Duque, quien asumió el poder el 7 de agosto con la promesa de endurecer las conversaciones instaladas por el expresidente Juan Manuel Santos, dio un plazo de 30 días que ya expira para evaluar si retoma el diálogo con la considerada última guerrilla del país tras el desarme y transformación en partido de las FARC. El mandatario exige a la guerrilla del ELN que libere a todos los secuestrados en su poder, que se concentre en lugares bajo supervisión internacional y que finalice sus actividades criminales como condición para retomar las charlas y sepultar más de medio siglo de conflicto armado. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Por otra parte, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, reiteró su voluntad de liberar a 4 policías y 2 civiles que tiene secuestrados en el departamento del Chocó desde el 3 de agosto pasado, pero dijo que no arriesgará la vida de los cautivos por los afanes del gobierno.
Así lo aseguró en un video divulgado en redes sociales un guerrillero del ELN que se hace llamar Comandante Uriel, en el que también aseguró que ya está claro que no hubo disposición del gobierno para pactar el protocolo de liberación.
Desde que tomó posesión del cargo el pasado 7 de agosto, el presidente colombiano Iván Duque pidió 30 días para tomar una decisión acerca de la continuidad de los diálogos de paz con el ELN, guerrilla que comenzó las negociaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana.
Y miles de personas salen a las calles de la capital argentina para expresar su rechazo a las medidas económicas del gobierno del presidente Mauricio Macri, informa la agencia Reuters.
Miles de argentinos han salido a las calles de Buenos Aires para manifestarse. La situación es insostenible tras el acuerdo establecido por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional.
No podemos esperar otra cosa más que mayor ajuste como la que están haciendo. Por fin el presidente en este discurso que ha hecho hace muy pocos días se sinceró de que lo peor está por llegar. Se sinceró, pero no sabe él cómo nos va a llevar a ese mundo maravilloso que nos propone.
Muchos de los manifestantes son miembros de sindicatos y organizaciones de izquierda y han exigido que Macri abandone los pactos con el FMI. Las últimas medidas anunciadas por el presidente incluyen la eliminación de los ministerios del gobierno y nuevos impuestos a los exportadores.
La policía boliviana decomisó más de 152 kilogramos de cocaína después de intercambiar disparos de grueso calibre durante 3 días con un grupo de narcotraficantes, entre los que se cree que había peruanos.
El hecho se produjo la semana pasada en el municipio de Apolo, 405 kilómetros al norte de La Paz, según el viceministro del Interior, José Luis Quiroga.
En un operativo que calificaron de muy riesgoso, 7 comandos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico resistieron 3 días en el lugar hasta que un helicóptero los evacuó.
Además de la droga, fueron hallados 2 fusiles, 2 pistolas, más de 400 cartuchos con municiones de distinto calibre y radios de comunicación, dijo el viceministro.
El gobierno de Sebastián Piñera espera un desenlace positivo para el caso de un matrimonio chileno acusado en Perú de contrabando humano después de que una prueba de ADN resultó favorable para la pareja.
Perú arrestó cuando salía o los arrestó cuando salían del país con 2 bebés concebidos en un vientre de alquiler. Ahora el examen genético demostró que el hombre es el padre de las criaturas.
El canciller chileno Roberto Ampuero dijo que su oficina ha estado en contacto con la pareja desde el primer día, que también se comunican con sus familiares y con las autoridades peruanas y que esperan que todo salga bien.
Aunque el vientre de alquiler no tiene legislación en Perú, el abogado del matrimonio defendió la completa legalidad del procedimiento porque no existe ninguna ley que lo prohíba.
Y el fiscal del Estado mexicano de Veracruz, Jorge Winkler, informó del hallazgo de un gran cementerio clandestino en el centro de ese estado, situado en el este del país, en el que se han recuperado restos de al menos 166 personas. Según explicó Winkler, una persona informó a las autoridades del lugar donde habían sido enterradas al menos 166 personas. Después de 30 días de trabajo de agentes especializados que rastrearon con drones y radares 300 metros cuadrados, se estableció un número mínimo a partir de la cifra de cráneos encontrados en 32 puntos.
El fiscal no dio a conocer el lugar exacto del hallazgo por razones de seguridad, pero dijo que los restos tenían al menos 2 años de antigüedad. Junto a ellos se localizaron más de 200 prendas de vestir, 114 identificaciones y diversos accesorios personales.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy les hablaré de mujeres cubanas muertas por razones políticas desde que los hermanos Castro implantaron la dictadura comunista en Cuba. Muchos de ustedes, mis oyentes de 60 a 65 años y los más jóvenes, no creo que hayan escuchado nunca de mujeres cubanas asesinadas por los revolucionarios comunistas frente a los paredones de fusilamiento, en los calabozos de la policía política o en las calles de nuestra patria. Archivo Cuba, una prestigiosa organización reconocida como tal internacionalmente, ha documentado las mujeres cubanas muertas por razones políticas desde 1959 hasta el 2003. Y ustedes se preguntarán por qué solamente hasta el 2003. Es porque esta organización a veces tarda años en poder verificar un caso con todas las pruebas para que el régimen comunista no les filtre una información falsa y que luego la persona que dicen en su estrategia mentirosa que está muerta aparezca viva y con eso le quitan credibilidad a la denuncia. Así trabaja Archivo Cuba. Las muertes documentadas son 216. Les citaré algunas de las 216 mujeres asesinadas. Luisa María Escobar, 7 de octubre de 1962, lugar Victoria de la provincia de Oriente, fusilada. Amelia Hernández García, 17 de abril de 1961, lugar Fortaleza de la Cabaña en La Habana, fusilada. Doctora Berta Ferrer, 1960 en diciembre, lugar Santiago de Cuba, en la antigua provincia de Oriente, fusilada. Juana Figueredo Díaz, 24 de diciembre de 1961, lugar Arroyo Blanco, en la antigua provincia de Oriente, embarazada de 6 meses, fusilada por colaborar con las guerrillas anticastristas. Acelia Fernández, 13 de septiembre de 1982, lugar Morón, en la antigua provincia de Camagüey, asesinada por la policía. Olgadina Fernández Cañizales de Arufe, 18 de abril de 1961, en una calle en la antigua provincia de La Habana, asesinada junto a su esposo Marcial Arufe cuando trataban de llegar a la embajada de Argentina para solicitar asilo. Ana Marta Magarcía Delgado, 21 de diciembre de 1986, lugar Oficina de la Seguridad del Estado en Santa Cruz del Norte, en la antigua provincia de La Habana, embarazada de 6 meses, asesinada bajo arresto. Élida García López, 27 años, 26 de octubre de 1961, lugar Marianao, en la provincia de La Habana, asesinada a tiros por el miliciano Rodolfo Roque Febles. Olivia Aida García Soler, 26 de abril de 1965, lugar la Oficina de Seguridad del Estado de Santiago de Cuba, en la antigua provincia de Oriente, era empleada de la Compañía Cubana de Electricidad y líder sindical, asesinada bajo arresto. Mónica García, de 15 años de edad, el 8 de septiembre de 1993, lugar en la calle Primera Y, en el reparto Poey, en la antigua provincia de La Habana, era estudiante de secundaria, asesinada, muerta a tiros por el policía Carlos Pérez, quien disparó indiscriminadamente a un grupo de jóvenes que le gritaban esbirro. Julia González Rosquete, 10 de enero de 1962, lugar Prisión Nacional de Mujeres en Guanajaya, en la antigua provincia de Pinal del Río, asesinada, guardias penales le propinaron una paliza que le indujo una infección bucal, se le negó asistencia médica y falleció de septicemia. Y Julia González de Méndez, el 1 de junio de 1973, lugar Oficina de Seguridad del Estado, Alquiza, en la antigua provincia de La Habana, asesinada bajo arresto. En próximos comentarios les diré de algunas otras mujeres asesinadas por la dictadura comunista. Hasta entonces, los espero.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 12:58 minutos en este noticiero de Radio Martí presentamos el espacio de tecnología.
Imagine una casa móvil totalmente autónoma, impresa en 3D que pueda sobrevivir a cualquier clima y completamente autoalimentada. Este es el ambicioso proyecto de una empresa ucraniana que está trabajando en el prototipo de una casa impresa.
Este taller en Reno, Nevada, es donde realizará la primera casa móvil impresa en 3D en Estados Unidos. Esta casa totalmente autónoma, autoalimentable y transportable es la idea de una empresa innovadora ucraniana llamada Passive Dome.
La gente sueña con vivir en las montañas, cerca de una cascada o en el océano, pero construir una casa en las montañas significa conectar la electricidad, tener agua potable y un sistema de alcantarillado.
El fundador de Passive Dome, Max Gerbut, dice que la parte más difícil fue lidiar con los costos de energía.
Logramos reducir la pérdida de calor entre 20 y 40 veces. Ahora, calentar esta casa a 20 grados centígrados bajo cero será igual a 800 vatios por hora, menos de lo que se necesita para hervir una taza de café.
Las ventanas gruesas, llenas de gas inerte, son casi imposibles de romper y ayudan a mantener la casa caliente. Los paneles solares proporcionan electricidad y cargan baterías para electricidad durante la noche. Más de 15 microcomputadoras manejan el suministro de agua, el filtrado de aire y el control del sistema de potencia. Las computadoras permiten que la casa se autorregule dependiendo de las condiciones climáticas.